to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular de Rick Ratia en este tiempo de tertulia con nuestro invitado e invitada, porque tenemos por un lado a Juan Mari Gastaca. Juan Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
¿Qué tal? Egunon.
Y tenemos a Miren Josune Aristondo. ¿Cómo estás, Miren Josune?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues acababa de estar con nosotros ahora mismo Pello Chandiano, el coportavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu, que se quejaba precisamente de, pues eso, de que no le han hecho caso, ¿no?, a la oposición. O a los partidos que no están ahora mismo en la configuración de un gobierno. Bueno, pero que lo relevante es lo que venga después, eso es evidente, ¿no? Y que tampoco tiene claro si va a presentarse o no como candidato, ¿no?, para confrontar, aunque sea para confrontar, pues, hombre, también por una razón, porque desconoce cuál va a ser el programa de gobierno de lo que salga de las reuniones entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Pues probablemente, yo creo que la legislatura pasada salió el mismo día. O sea que el mismo día es difícil que tengas argumentos para poder salir.
Yo creo que Euskal Herria Bildu, particularmente Pello Otxandiano, él decía que estaba expectante y lo que tiene es un punto de ansiedad y un punto de nerviosismo. Porque si no, lo lógico sería que él estuviera también preparando y conociéramos también de antelación, independientemente de lo que vayan a hacer los demás, sus claves, sus líneas de trabajo fundamentales, su programa, por lo tanto, o de gobierno o de legislatura, si va a estar en la oposición. Y de eso no estamos hablando y, sin embargo, echa de menos que otros no estén haciendo lo que tampoco está haciendo él, ¿no? Hablaba de la necesaria cortesía postelectoral, que de inmediato, si él hubiera ganado las elecciones, se habría puesto en contacto con otras fuerzas políticas, decía. Yo creo que la cortesía es necesaria en lo postelectoral y en el preelectoral y siempre, ¿no? Y vamos a ver lo que vaya a ocurrir en las próximas semanas, pero va a haber supuestamente cuatro años de trabajo colaborativo. Es porque alguien puede hacer un programa absolutamente cerrado donde no quepa un alfiler, o puede hacer un programa abierto a la colaboración con los partidos que van a estar en la oposición. Y eso es, yo creo, que lo fundamental. Yo estoy convencida de que así lo han expresado tanto el Partido Socialista como el Partido Nacionalista Vasco y también EH Bildu. Estoy convencida de que todos van a tener ese espíritu colaborativo y, en ese sentido, tanto unos como otros deberán presentarnos propuestas abiertas que posibiliten acuerdos por cesión de unos y otros. Lo que no puede ser es buscar acuerdos para que los otros vengan donde estoy yo sin dejar ningún pelo en la gatera. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con el pacto educativo al que Pello Chandiano ha aludido, ¿no? Y esto es lo que, como cada uno piensa y tiene el país en la cabeza con unas premisas concretas, si queremos colaborar tendremos que acordar en el corto hasta dónde podemos llegar juntos sin que ninguno de ellos deje de pensar en sus objetivos estratégicos. Camino juntos por 4 años. Ese es el plan.
Juan Mari.
Yo creo que haríamos bien en entender de entrada en las palabras de Otxandiano en la clave de partido de oposición, ¿no? Yo no me imagino a ningún partido de oposición lanzando loas y alabanzas en el primer día, ni antes ni el comienzo de la legislatura, y a partir de ahí yo creo que igual entenderíamos mucho mejor lo que él comenta. En alguno de los casos, pues yo creo que es un poco desconocimiento de la propia ortodoxia parlamentaria, ¿no? Es decir, tú realmente desconoces que no hay ningún gobierno que te facilite 48 horas antes o 24 horas antes, te facilite su pacto de gobierno al completo. Pero bueno, yo creo que una elevada mayoría de la población sí más o menos puede intentar vislumbrar un poco los principales ejes de lo que puede ser un gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, y a partir de ahí componer tu propio discurso como primer partido de la oposición. No creo que sea tan, tan difícil, y eso la propia historia parlamentaria te lo va diciendo. Como segunda cuestión, desde el punto de vista de la colaboración, bueno, es que es lo mismo. Es decir, las urnas han dado la posibilidad de que haya una mayoría parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y no hay mucho más que hablar. Es decir, realmente, no sé, vas al Estado español y cuando la actual mayoría parlamentaria, nadie le llamó a las puertas de Feijóo para ver qué es lo que usted piensa del acuerdo que tenemos nosotros. Yo creo que, no sé, me ha sorprendido un poco las dos un poco críticas, o las dos un poco acusaciones que pueda lanzar el portavoz de H. Bildu, y lo entiendo mucho más desde el punto de vista de mantener un hilo de crítica permanente, pero al mismo tiempo también un poco de cierto desconocimiento intencionado, ¿no?, sobre cuál puede ser tanto la acción inicial de gobierno como el propio desarrollo de esa día 22 de junio en el debate del Parlamento Vasco.
Sí, pero eso lo hace además Juan Mari, estoy de acuerdo contigo, una coalición, una agrupación política que sin conocer para nada el programa de gobierno de Pedro Sánchez, puso sus votos sobre la mesa sin conocer el programa y sin poner ninguna condición, ni una cosa ni la otra. Eso por un lado. Y por otro, cuando tú hablas de un estatus, de un nuevo estatus, como hablaba él y como habla Bakartxo Tejería y como hablan otros muchos, supongo yo que el punto de partida es lo que tienes para mejorar, profundizar, ahondar, cambiar, etcétera. Y claro, en ese lo que tienes o lo anterior, ahora, como si lo hubieran sacado de repente de un cajón, empiezan a hablar del acuerdo, del preacuerdo de Loyola. Claro, si vamos a empezar, y yo creo que hay que empezar a hablar de lo que tenemos entre manos para ir a algo mejor y acordar algo mejor para todos, más actual, etcétera, primero tenemos el Estatuto de Guernica, luego tenemos el acuerdo para un nuevo estatus de 2001, lo que se llamó el Plan Ibarretxe, que por cierto, EH Bildu, lo que ahora es EH Bildu, que entonces era Euskal Herritarrok, que tenía seis parlamentarios en el Parlamento Vasco, dio tres votos a favor y tres en contra. Habrá que hablar de Loyola y habrá que hablar del acuerdo Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista por un lado y de otro Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu, que están depositados en el Parlamento Vasco. De todo eso, de todo ese conjunto, habrá que hablar. Para si queremos seguir concitando mayorías amplias y no solamente de uno de los trocitos de la historia que venimos
A mí hay
contando.
una parte que lo de reeditarlo, a ver, si se reedita simplemente porque están acuerdos y hablar, pues es lógico y me parece bien, pero yo creo que el contexto, que yo eso lo he preguntado, porque es que el contexto no tiene nada que ver. Es que el contexto es absolutamente distinto. Lo que sucedía en Loyola y las apreturas que todos socialmente teníamos no tenían nada que ver con lo que hay ahora.
Claro, pero como hay que también estudiar y mirar los contextos, tampoco cuando se aprobó el Estatuto de Guernica el contexto era igual que ahora, pero sin embargo allí hay documentos, debates, etcétera, contenidos, logros y no logros, y todo eso habrá que mirarlo, pero si hay que mirar la historia reciente de lo que hemos sido desde el Estatuto de Guernica, habrá que mirarlo todo, no solamente lo que a mí me guste más. Si de verdad, lo que pretendemos es colaborar, lo vuelvo a repetir, tendremos que dejarnos todos pelos en la gatera. Porque si existen proyectos políticos es porque pensamos diferente. Y si pensamos diferente y queremos llegar a acuerdos, porque la ciudadanía eso es lo que nos pide, llegar a acuerdos entre diferentes, es evidente que habrá que buscar un camino que sin distorsionar los objetivos genéricos de cada uno, busque la posibilidad de acordar para los próximos 4 años que va a durar esta legislatura.
Fíjate, yo el otro día cuando leía un poco las declaraciones, un poco de esta incitación a recuperar el espíritu de Loyola. Yo de verdad que yo no me sentía concernido en relación al nuevo estatus. Sí, precisamente un poco por lo que tú estabas diciendo, Coldo, porque yo entendía que no estábamos hablando de la misma realidad o del mismo
Claro.
contexto en el que situaban el tema. Yo, pero además, lo digo sin sarcasmo alguno y desde un punto de vista de análisis inmediato. Es decir, yo creo que en estos momentos, cuando tú quieres plantear un poco cuál va a ser tu posición de entrada, de salida, con respecto a provocar, en el mejor sentido de la palabra, política, el debate sobre la cuestión del nuevo estatus, yo desde luego la referencia para mí no es Loyola. Es decir, y sobre todo por una cuestión fundamental, obviamente antes lo decía Meñosune, así que yo creo que tú estás desatendiendo un tema. Repasemos un poco las semanas y meses que estuvo en comisión el tema del nuevo estatus.
Claro.
La lista de comparecencias,
Claro.
trabajos preliminares, acuerdos previos. Entonces, bueno, yo creo que la actividad parlamentaria también tiene su propia existencia. Entonces, yo, por ejemplo,
Claro.
en esa cuestión, no sé qué pretendía desde el punto de vista de recuperar el espíritu de Loyola, porque yo el espíritu de Loyola, y creo que para la mayoría de los ciudadanos, lo entendemos que era otra cuestión muy distinta a la que estamos hablando del nuevo estatus.
Claro, las referencias son todos los elementos que han tenido su eje central en los debates parlamentarios, no las conversaciones, etcétera, que ha podido haber entre partidos en un taller o en una oficina o en una sede de partidos, ¿no? Si esto luego se ha llevado a los parlamentos o al Parlamento, bueno, pues esos son los elementos que hay que tener en cuenta como previos, y para eso está todo desde los debates iniciales para el Estatuto de Guernica hasta los últimos debates de hace 2 o 3 legislaturas que también se sustanciaron en el Parlamento Vasco. Y de luego el desarrollo del propio estatuto que tenemos en vigencia para ver qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que entendemos que hay que cambiar, etcétera. Y a partir de ahí, y de ver las divergencias, luego ver a ver dónde convergemos. Si vamos a lo divergente o vamos a lo convergente. Y hay que ir a lo convergente.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que da de sí todo esto. Lógicamente todavía estamos esperando que arranque la legislatura. Yo creo que ya, ¿no? Estas cosas nos entra como una ansiedad. También a mí me entra ansiedad. Ya tengo ganas de que esto arranque. Pero bueno, decían algunos oyentes, pues hablaban de que independientemente de que dice lo importante no es conocer al el programa de legislatura, sino que esté claro cuál ha sido el programa al final de la legislatura, porque del anterior todavía estamos un poco confundidos. Bueno, lo que pasa es que el anterior ya uno pasa capítulo, teniendo en cuenta que ha habido nuevas elecciones y que ahora tienes una reedición, ¿no? Eso es una cuestión fundamental. Digamos que la ciudadanía o los votantes dan validez o no, dependiendo de si te
Sí,
apoyan o
y
no, claro.
seguramente los votantes hemos hecho cada uno nuestra valoración de lo que ha sucedido y en función de lo que entendemos que hay que mejorar, mantener, profundizar, etcétera, hemos emitido nuestro voto y de ahí ha salido pues lo que es el actual Parlamento, que está
Bueno,
constituido ya, por
sí,
cierto.
no, está constituido, sí. Bueno, otros hablan de que hay cinismo entre PSOE y PNV, sobre todo porque elevado a la enésima potencia, porque se ponen a parir durante las elecciones y luego se juntan. Bueno, tampoco se ha puesto mucho a parir
No,
aquí.
yo creo que esos son también frases hechas, ¿eh?
Sí,
No,
pues.
no, ha habido debates, yo creo que
Hombre, es que
interesantes.
discrepancias hay, es que si no sería
Ha
bueno.
habido debates muy interesantes en relación a las elecciones últimas que hemos tenido en el Parlamento Vasco, pero desde luego nada que ver con lo que vemos en otros lares todos los días en el Congreso de los Diputados o en el Senado.
Sí,
Y en ese
dice.
sentido, yo creo que Euskadi y Cataluña también han dado, la clase política de Euskadi y también de Cataluña ha dado una lección de, por lo menos, de civismo a la hora de debatir, ¿no? Se debaten los temas, no se trabaja insultando a
Cataluña.
nadie.
Yo creo que a Cataluña se le puede poner en el mismo lugar y en la misma posición que Euskadi. Yo creo que en Cataluña la cuestión un poco del entendimiento, el respeto un poco a la normativa, el respeto incluso a informes de los propios jurídicos del Parlamento, creo que dista mucho de lo
No,
que es de lo
sí,
deseable
estoy de
y sobre
acuerdo.
todo no es
No,
comparable en absoluto con el tema
que
del
sí,
País
Juan
Vasco.
Mari.
Yo creo que la diferencia nuestra, afortunadamente, Yo creo que son modelos de convivencia política y de respeto institucional que yo creo que algunas veces lo deberíamos de poner más en valor, ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados a lo bueno, ¿no? Es decir, que igual pensamos que esa es la bueno lo normal, y es cierto que debe ser lo normal, pero es que cuando te pones a comparar con lo que tú ves y lo que hay fuera, realmente te llama la atención.
Estoy hablando, estoy de acuerdo contigo, por supuesto, ¿eh? Estoy hablando solamente de los debates electorales, porque son las dos últimas elecciones que hemos vivido, de unos en carne propia, que se dice, y otros un poco más desde la distancia, pero yo sí diría que el debate electoral en Cataluña ha ido sobre temas que interesaban, sobre temas de política y no tanto sobre insultos y a ver quién es aquí el más fuerte, ¿no? Como hemos visto en otros lugares y como estamos viendo por
todo estamos viendo,
en
luego,
las
luego,
europeas.
Luego,
¿eh?
Luego hablamos de eso, sí. A mi modo de ver, dice un oyente, la cuestión fundamental del acuerdo del nuevo gobierno vasco es qué está dispuesto el PNV a dejar en manos del Partido Socialista. Me preocupa seriamente qué sucederá con educación, dice, ya que respecto a las políticas lingüísticas, dicho partido estatal y siguiendo su caminar histórico es regresivo y mantener modelos lingüísticos que en la coyuntura actual son insuficientes. Modelo de trilingüismo, equiparando en importancia euskera y castellano, etcétera. Bueno, pues esto es lo que también comentan algunos oyentes. Sí, sí. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde 2009... Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco, un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina, yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza, disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
En Blada Limpiezas utilizamos nuestros propios productos y trabajamos dos proyectos a la vez por sector. Especialistas en limpiezas generales, domésticas, de oficinas, turísticas... Tarifa única para limpiezas en general. Síguenos en Instagram y Facebook. Cita previa en Lapurdi 1, Baracaldo, cerca de Fueros, 603-300-320 y limpiezasblada@gmail.com.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
El Bar Alameda quiere agradecer a los bilbaínos y bilbaínas estos 70 años de fidelidad. Ven y celebra con nosotros probando nuestra famosa felipada en Alameda Urquijo 40, una tradición que perdura gracias a ti. Te esperamos para brindar juntos por más años de sabor y alegría.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y claro, dejaba un tema, en este caso dejaba un tema, miren, Josune, que es lo de la mala política. Yo esta mañana me quejaba, ¿no? Yo perdí un poquito también yo la compostura porque yo es que no puedo soportar esto. Tú te organizas un meeting porque tienes una ideología, porque estás en contra de la amnistía o de lo que te dé la gana. No me preocupa eso, ¿no? Pero el que se esté aplaudiendo, por ejemplo, el que una señora que tiene una responsabilidad tan grande como Isabel Díaz Ayuso, la responsabilidad de ser la presidenta de una comunidad, que probablemente sea en la sombra la que está esperando el relevo para ser presidenta del gobierno, que esté bormeando con eso de me gusta la fruta, que es llamar hijo de puta al presidente del gobierno central, sí, que la gente se lo aplauda y que esto parezca que es política. Sí. Me parece que es una cosa muy vergonzosa. A mí me da la sensación de que es una forma de humillar a la propia política, humillar a la ciudadanía. A mí, desde luego, es que cada vez que la escucho me repatea, ¿eh? De verdad.
Sí.
Yo no entiendo, ¿no? Es que sí, no acabo de comprender ese hacer tan feo, sí, tan barrio bajero y de redes sociales de haters. Me parece que es una cosa, sí, de locos, que nos hemos perdido. En algún sitio nos hemos perdido, ¿eh?
Y las cosas que ha dicho la semana pasada de comparando Hamas con ETA.
Pues sí, unas locuras. Es que son unas locuras.
Es una cosa que, bueno, pero claro, si mientras la jefatura de su partido, ese consejo nacional que tienen, no le paren los pies y no parece que le quieran parar los pies, esto no va a ir a mejor, va a ir a peor, ¿no? Ahora mismo estamos en plena campaña europea, cuando las quejas en general son de que a la ciudadanía le importa poco Europa, que de Europa dependemos, pero la gente no parece darse cuenta. Y claro, estamos hablando de política europea pidiendo elecciones generales en España para el mes de julio. ¿Eso qué tiene que ver con la política europea? Se hacen las elecciones catalanas y el partido que está por tierra, mar y aire en contra de la amnistía, desde que se dijo la palabra amnistía, antes de ver ningún texto, no habló para nada en Cataluña, que es donde se cuece la posible amnistía, y sin embargo llegan las elecciones europeas y lo primero que hablan es en contra de la ley de amnistía, ¿no? Cargar sobre la ciudadanía el poco interés que suscita Europa, como si la ciudadanía, por ciencia infusa, perdiera interés en Europa, cuando durante 5 años que lleva la legislatura europea prácticamente se habla poco de Europa, cuando habría muchísimo que hablar de Europa, porque está la pandemia, están las vacunas, está la guerra de Ucrania, están todas las decisiones en relación con la invasión de Palestina, con las políticas exteriores de Europa, etcétera, y de lo que se pretende hablar es de amnistía, si no, y elecciones generales en España para echar a estos, que dice alguien. Pues yo creo que ese no es el foco que hay que poner en las elecciones europeas. Corresponde a la clase política y a las instituciones hacer ver realmente que Europa es importante con datos, que los hay. Los hay para bien y los hay para mal, para que cada uno, hablando de lo que ha hecho y de lo que pretende hacer en política europea, pues los votantes demos nuestro voto en función de lo que nos interese, ¿no? Pero de eso prácticamente no hay nada. Aquí en Euskadi podemos tener una pequeña isla de partidos que sí están hablando de Europa, pero claro, es un medio contra 25 diferentes y por lo tanto es muy difícil ahí hacer políticas pro-europeístas o anti-europeístas, que también las hay, ¿eh?
Las dos cuestiones que se estaban planteando yo en el tema de Díaz Ayuso, yo el sábado escribía que desde un punto de vista de las barbaridades que dice pues cada dos días, ¿no? Yo decía que desde un punto de vista de lo que dices en el argumentario, es verdad que en Génova sí te pueden decir algo en algún momento. Lo que ya tiene muy difícil arreglo es la cuestión intelectual de la propia Díaz Ayuso. Entonces, yo creo que en este sentido hay que entenderlo, es decir, que esta cuestión no va a parar. Y luego el segundo tema, la segunda derivada, más, yo creo que mucho más inquietante, es que esta mujer ha llegado así, es decir, ha llegado a tener y tiene mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Es decir, a mí me preocupa que haya un político con ese bajo nivel, con esa agresividad, que le da igual decir 4 que 4.000 en la cuestión económica, en la cuestión política, confunde cualquier cosa. Pero es que el problema es quienes le jalean, y es que son decenas de miles. Ese es el auténtico problema. Es decir, ¿cómo realmente? Es decir, todo ese conjunto de votantes en ningún momento pueden llegar a discernir qué es el significado de su voto, qué es lo que realmente están votando y para qué están votando. Yo realmente, el tema es, para mí es lo más preocupante, es decir, es que las cuestiones que se jadean, no nos olvidemos, ¿eh? Es decir, que el tema de la fruta fue uno de los eslóganes que, por ejemplo, el candidato de Galicia mantuvo cuando iba en el autobús electoral y realmente ganó las elecciones.
Y se lo ponieron las camisetas.
Contra la responsabilidad social. Y luego, en el tema europeo, es que yo creo que son las elecciones más importantes de las últimas y largas legislaturas. Yo creo que desde un punto de vista, uno, ideológico, es cierto que viene una gran oleada de la ultraderecha o la derecha de la ultraderecha. Claro que es cierto. Y cuando venga el lobo y se acerque mucho más cerca, entonces nos empezaremos a dar cuenta. Y luego la segunda cuestión es que hay cantidad de temas de una clara incidencia hacia nosotros. Aquí, por ejemplo, estamos hablando cada vez más el tema de la pesca, etcétera, etcétera. Pero hay una serie de cuestiones que realmente nos afecta y nos conciernen directamente. Y solamente estamos hablando de un enfrentamiento entre dos partidos mayoritarios, olvidándonos de lo que realmente sí que está en juego. A mí, por ejemplo, la cuestión ideológica de estas elecciones, yo creo que hasta casi la justifico, porque veo un poco la trascendencia que puede tener en los próximos 5 años un dominio de la derecha y de la ultraderecha en Europa. El cambio, en ese sentido, sobre las políticas que se desprendan de ese gobierno comunitario, pueden tener una trascendencia muy importante con relación a lo que estamos viviendo.
Hombre, ten en cuenta, a ver, Juan Mari, ten en cuenta una cosa, además, que algunos de esos partidos están bebiendo, por ejemplo, también de las mismas fuentes que bebe Milei en Argentina, es decir, cuestionando la justicia social y demás. Yo creo que hay que ponerle referentes europeos para que vean cuál es la situación. Recordáis la crisis de 2008, las políticas que se implementan en el 2010, que fue aquella época con Merkel y demás y los Países Bajos de la austericidio, lo que se llamó mal llamado austericidio, pero lo que hacía realmente era austeridad absoluta, es decir, restricciones, las pasamos de aquilo. Claro, si tú comparas esa política con lo que sucede, por ejemplo, en 2000, en el COVID 2020, no tiene nada que ver. Es una política expansiva, donde ha habido fondos, Next Generation para crecer, etcétera. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Qué ocurre? Que es que la política que se adopte en ese momento depende de la filosofía que esté marcando, porque en aquel momento estaba marcando Alemania, estaba poniendo los Países Bajos, estaban poniendo los frenos. Claro, no tiene nada que ver el peso que tú le des en Europa.
Y de aquello se aprendió y la política europea en los últimos 5 años ha sido diferente y ha sido mucho más positiva, diría yo, con todos los problemas. Pero claro, ¿qué ocurre en este momento? Hasta este momento el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo no han sido suficientes y han contado con los centristas, porque la derecha, el Partido Popular Europeo, decía no a las alianzas con la extrema derecha. Ahora estamos oyendo a determinados partidos que están dentro del grupo Partido Popular Europeo hablar de que Meloni es diferente, de que no todas las ultraderechas son iguales, que Meloni está por la integración europea. Claro, lo que no dicen es que en políticas de inmigración, en políticas, en todas las políticas que no son, o sea, que lo que no dicen es que hay partidos de ultraderecha que lo que quieren es salir de Europa y partidos de ultraderecha que lo que quieren es mandar en Europa para hacer sus políticas de ultraderecha mandando en Europa, ¿no? Bueno, pues eso que si la derecha, Partido Popular Europeo, empieza a pactar con la ultraderecha, se va a romper el equilibrio que hemos tenido hasta ahora, es uno de los riesgos que yo entiendo que tienen estas elecciones. Y a ver qué pasa.
Hombre, claro, ¿qué pasa?
Si los centristas más las izquierdas con los socialistas europeos, soberanía y socialismo, tienen una mayoría, el Partido Popular Europeo se va a guardar de hacer unión con las ultraderechas. Pero claro, otra cosa también es posible.
Sí, sí, no, los equilibrios de fuerzas.
De esto tenemos que hablar, queremos oírles hablar a los partidos.
Sí, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando hace la aquelarre Santiago Abascal en Madrid, que invita a los partidos de ultraderecha de Europa, te encuentras con Marine Le Pen. Marine, sí, Le Pen, que ha dulcificado su, ¿no?, su mensaje, su discurso. Ya, ya, pero la política, por ejemplo, agraria de Marine Le Pen es blindar Francia.
Sí.
A la entrada de cualquier producto agrícola. Dime tú, cuando veías a Abascal paseándose a caballo por ahí, por los, ¿no?, por los prados, dice, oiga, pero usted, ¿qué está vendiéndoles a esta gente? Pero usted sabe con quién se va a liar. Con alguien que no le va a permitir nada, ni agua. Y es que así estamos, ¿eh? Estamos así todo el día, ¿eh? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Y frente a eso hablamos de que si las elecciones...
Hablamos de tonterías, se habla de tonterías.
Yo espero que en Euskadi sigamos hablando de Europa, de lo que hay que hablar, de lo importante que es Europa, de la importancia que cobran en Europa las políticas que cada cual que va a Europa pueda llevar.
Bueno, dice un oyente, creo que Pedro Sánchez tiene que estar contento, según una cita de Fanfani, que dice que cuando se ensalza al enemigo, por el enemigo, es que se ha hecho algo mal. Si te critica, es que lo estás haciendo bien. Bueno, otro oyente que nos saca... Ah, bueno, nos saca aquí, al dice, el abogado este de Algorta. ¿Qué quieres que os diga? Este en las redes sociales. Este que cuestiona hasta el género de la mujer de Pedro Sánchez. Yo es que darle pábulo a esta gente... El problema está que se lo está dando un juez que yo creo que... Tengo la impresión de que si se le pone a este el algodón de la prevaricación lo pasaría muy, muy mal, ¿no? Y este es capaz de pedir, hasta como piden estos abogados, que autentifique el DNI, y se lo ha pedido a la Guardia Civil.
¡Qué horror!
Es un horror, esto es un horror. Y claro, luego algunos te dicen, no, es que ya hay diligencias de la justicia.
Sí.
A ver, oiga, eso no es justicia. Ni es justicia ni es nada. Bueno, la derecha y la ultraderecha que están subiendo porque la izquierda no han hecho bien su trabajo y la izquierda no es nada. Por cierto, Juan Mari, de eso no se habla en Madrid, de eso, o solamente nada, que como ha abierto diligencias ya está todo y valga, sí, todo es bueno para el convento, ¿no? Todo es bueno para el convento.
¿Te estás refiriendo al tema de lo de Ayuso?
Es que no, al tema de lo de Begoña Gómez. Es que este abogado de aquí es el que pedía la autenticación hasta del DNI de la mujer del presidente, que se ha metido la gente en un barrizal con este asunto, que yo digo yo, pues, pero bueno, no tiene límite, sí, no tiene límite.
Sí, yo creo que en el tema de Begoña Gómez, yo creo que, o sea, si lo abordamos con sensatez, yo creo que hay dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Uno, que es evidente que hay algunas informaciones periodísticas bien documentadas, donde realmente algunos de los hechos que cuentan y que narran son ciertos, y al mismo tiempo decir que esos mismos hechos, que son ciertos, no son constitutivos de delito.
Claro.
Es decir, yo creo que las dos cuestiones pueden convivir perfectamente, pero si hacemos una lectura serena, es decir, no interesada y no llena de barro, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el drama? Pues el drama va a ser, es que, para que nos hagamos una idea, el PP ha presentado en el Senado 100 preguntas sobre el mismo tema. 100.
Sí.
Algo que realmente, es decir, cualquier mortal... en 3-4 preguntas lo resuelve. Es decir, bueno, el escrito, ¿por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo y cuál es el resultado? Y yo ya tengo una composición del lugar. Pero 100 preguntas. ¿Qué se busca? Pues ese escarnio, que ese escarnio tú lo multiplicas por 50 medios de comunicación y realmente colapsas informativamente el día. Y en esas estamos.
Bueno, y aparte que luego tú sabes cómo funciona esto, que luego lo multiplicas por las televisiones del infoentretenimiento, lo vas sacando en los álbumes políticos que salen todos los días en la tele. Eso ya parece... Es que ya no es un problema que salgan los medios, es que es un problema de que se multiplica.
Claro, entonces,
y como se multiplica lo mismo la información correcta que la basura, pues entonces, ¿qué ocurre? Todo eso parece que hay un lodazal de cuidado.
Estás retorciendo, es decir, la propia legalidad o el funcionamiento de una institución como es el Senado, y lo estás retorciendo a tu voluntad y exprimiéndolo políticamente, pues entonces buscarás la fecha más adecuada en mitad de la campaña para distorsionar todo el tema en función de esa comparecencia. Y esa es un poco la cuestión del barro permanente, del fango permanente en el que nos movemos.
Sí.
Y nos estamos alejando de una cuestión fundamental. Es decir, es que, por lo menos, yo creo que enseñarle al ciudadano, enseñarnos a los ciudadanos, que realmente ahora Europa tiene muchísimo más peso que nunca. muchísimo más. Siempre lo ha tenido y lo hemos visto ahí lejos, ¿no? Pero cuando realmente ahora tú ves la importancia que tiene desde un punto de vista económico, de reducción del clima, de la propia seguridad, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta y nos podemos hablar de pájaros y flores, pues entonces así nos irá.
Yo por eso animo al menos a los partidos vascos, a los partidos que se presentan aquí, aunque sabemos que tenemos circunscripción única en todo el Estado, a que sigan hablando de Europa, a que sigan pasando de los titulares a su programa, para que los ciudadanos y las ciudadanas nos vayamos enterando, y a los medios que les pregunten a estas personas por su programa en Europa. Porque hay que recordar que a Europa le vimos los ojos y vimos la importancia, por ejemplo, cuando la pandemia, si no llegamos a tener a nivel europeo el compromiso con las vacunas, no hubiéramos acabado o por lo menos superado la pandemia en el tiempo en el que se superó. Si no llegamos a tener los fondos Next Generation, no estaríamos saliendo de la situación de la pandemia como estamos saliendo. Y a la contra, si no hubiéramos tenido aquellas políticas de austeridad de los años 2008, 2009, 2010, etcétera, no habríamos tenido los problemas de paro y de miseria que muchas familias vivieron. Todo eso es política europea. Y yo animo a que los partidos vascos sigan hablando de eso y los medios vascos sigan preguntando de eso.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad. Ah, y aprovechate esta semana de la ampliación del bono Basauri. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8, Basauri.
Somos una empresa familiar dedicada al cultivo sostenible de la materia prima y a la elaboración de conservas vegetales de gran calidad. Estamos en Campaña de Alcachofa y en Huerta de Tormantos. Apostamos por un sistema artesanal, evitando el uso de productos químicos que puedan alterar el sabor natural de la alcachofa. Le invitamos a visitar huertadetormantos.es.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Si lo ha recibido pero no es su pedido, pulse 4. Si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 5.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eu.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia ya apurando los últimos minutos. La verdad es que yo hay cuestiones que me llaman también la atención, ¿no? Se ha abierto una crisis política entre Israel y España, después de que España también pues esté a horas de anunciar su compromiso con el Estado palestino, de reconocimiento del Estado palestino. Israel ha elevado el tono, haciendo, bueno, hasta esa estupidez del vídeo, ese vídeo de mezclando flamenco y jamás y dándole las gracias a Sánchez. El problema está que Israel se lo tendría que mirar, porque es que en las últimas horas ha bombardeado el campo de refugiados de Rafah y estamos hablando de decenas de muertos. Hablamos de más de 50 personas ya oficialmente muertas en ese nuevo ataque israelí. Ahí está el verdadero problema de Israel y no en otro lugar. Ese es el verdadero problema. Y no es lo que, yo comprendo que ellos no lo quieran ver, pero me extraña mucho que otras formaciones, informaciones políticas de otros lugares que están sacando a la cara a Israel no quieran ver esto.
O sea,
que el drama es esto, no tiene nada que ver ni con que es un grupo terrorista jamás, claro que sí, es un grupo terrorista, claro, pero no tiene nada que ver eso con lo que está pasando
allí. Y la banda Baader-Meinhof era un grupo terrorista, y ETA era un grupo terrorista, pero por eso no hubiéramos aprobado nunca
que nos bombardearan
a Alemania o bombardearan a Euskadi.
Claro, que nos bombardean a nosotros, ¿no? Dices, claro. Oiga, que es que mire lo que están haciendo.
Que no.
Para mí la cuestión de fondo es quién le hace entrar en razón a Israel.
Solamente Estados Unidos.
Solamente su propia ciudadanía, y eso tiene mucho que ver con lo que opinen los medios en Estados Unidos. Está claro.
Ya, pero la ciudadanía en Israel, ojo, tampoco nos engañemos. Es decir, recordemos que durante las primeras semanas de los ataques desaforados en el genocidio de Gaza, buena parte de la ciudadanía lo que decía es, primero, vamos a aniquilar este tema, vamos a resolver este tema, y luego ya le ponemos el veto a Netanyahu. Es decir, que no decían, vamos a parar esto y hacemos... No, ojo, había un clima de realmente devolver el ataque a Hamas. Lo que pasa es que nos hablaban del grado de la intensidad de la venganza. A mí ese tema, desde un punto de vista de la ciudadanía, también me preocupa. A mí la cuestión es, desde un punto de vista internacional, este tema, es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es decir, ¿cómo realmente se le puede hacer ver? Porque está claro que ni resolución de la ONU, ni medidas internacionales, ni el tema del Tribunal del Corte Internacional de la Haya, las reacciones son un poco como todavía de más cabreo, ¿no? Si nos damos cuenta, ¿no? Es decir, me están diciendo que me pueden detener y que soy un genocida, y yo realmente al de dos horas lanzo un ataque. Me dice que quieren declarar el reconocimiento del Estado palestino, y entonces yo voy y mato a 40 personas más. La cuestión es, este tema, ¿cómo lo resolvemos? Porque, ojo, es que puede seguir avanzando el tema, y no le veo, por ejemplo, a Trump diciéndole a Netanyahu que pare. Entonces, el drama internacional, es decir, es claro que de primera magnitud, pero a mí la cuestión es cómo se le hace entrar en razón a Israel. ¿Quién? ¿Cómo?
Tienes razón, Juan Mari. Lo que ocurre es que la ciudadanía, en un primer momento, con la sarracina que hizo Hamas y un montón de rehenes, de muertos, terrible, estuviera por la labor de primero vamos a parar esto y luego ya le quitamos a Netanyahu, pero claro, llevamos ya muchos meses, del 7 de octubre queda lejos, hay miles y miles de muertos palestinos y la ciudadanía deberá ser seguramente empujada por la opinión internacional, porque ¿qué vas a hacer? ¿Entrar en guerra internacional? Tampoco puedes hacer eso, porque eso tampoco arreglaría nada más que aumentar el número de muertos. Entonces, pues la diplomacia tendrá que apretar a Estados Unidos, y Estados Unidos no le va a quedar más remedio a Biden, porque Trump no lo va a hacer, pero Biden tiene hasta noviembre, o algún otro líder que salga del Partido Demócrata, para realmente que tenga cada vez más peso y rápidamente la oposición en Estados Unidos, y haga reaccionar a la ciudadanía israelí. No, es que no hay seguramente otra salida, por muy lenta que sea, ¿no?
Sí, de verdad que es que en paralelo a lo que es el drama humano, sí, te das cuenta, sí, del miedo reverencial hacia Israel. Sí. Sí, ese miedo reverencial de las potencias a cuestionar gravemente y seriamente el tema a Israel. No hay como pequeñas voces que no quieren levantar el tono, ¿no? Sí denuncio un poco el genocidio, pero no voy a levantar mucho el tono de voz de la crítica, que no vaya a ser que Israel me meta en el paquete de países enemigos. Yo, de verdad, es una especie como de miedo cerval, ¿no? Es decir, hacia lo que supone Israel. Para mí es constatar un tema que tú siempre decías, no, pues ese dominio de Israel como potencia en el tema de seguridad, en el tema de investigación, en el tema de control y demás, pero es que en el tema militar, por supuesto, pero cuando realmente ves que ante un hecho de esta magnitud, de esta envergadura, el comportamiento de casi todos los países del mundo, de casi una especie como de cierta sumisión, pues yo realmente ahí, no sé, se te baja el ánimo y dices que el nuevo orden de la esta geopolítica realmente está dominada por unos intereses que nada tienen que ver con las apuestas democráticas, de convivencia, de paz y tal, que podemos tener algunos, ¿no?
Pues nada, yo hay quien lo interpreta también en términos psicológicos, ¿no? Aquellos judíos que desde la Edad Media han sido despreciados por muchos colectivos, y muchos estados, y han sido expulsados, etcétera, que tiene su culmen en los sucesos de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, han creado una especie de complejo de no resucitar a la víctima Israel, bueno, en el tono en el que tú hablabas, ¿no? Pero claro, ¿los palestinos qué? No tienen derecho a la vida, no tienen derecho a un territorio, y eso es lo que debíamos ser capaces de despertar también en la ciudadanía israelí, ¿no? Por todo lo que ellos han sufrido, no ser precisamente ahora ellos los vengadores.
Bueno, pues,
y el gobierno lo está haciendo.
Pues mira, esto es lo que tenemos ahora. Estados Unidos no puede frenar a Israel, dice un oyente, porque Israel tiene el poder económico, que es el que manda en el mundo. Otros hablan de Estados Unidos como un demonio, da igual quién sea el presidente. Dice, sin ser conspiranoico, jamás atacó a Israel con pleno conocimiento de su Estado Mayor y el Mossad. Pues, hombre, para no ser conspiranoico le ha dado un giro muy interesante al asunto. Bueno, pero bueno, les ha servido de justificación para el exterminio de la sociedad palestina y expansión de sus territorios. Los lobbies judíos nos inundan ahora con documentales y películas sobre los nazis. Otro día, ¿los partisanos también eran terroristas? A ver, los partisanos hay que circunscribirlos en un momento de la Segunda Guerra Mundial. Y está claro, y además eran también movimientos sionistas, por cierto.
Sí, sí,
eran sionistas y juveniles, y además se formaban en los guetos contra los ejércitos de ocupación en la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Claro, es
sí.
Que hay que contextualizarla, ¿no? Estamos hablando de un conflicto de guerra, estamos hablando de una guerra, una guerra interna, distinta. Sí. Es que el concepto es diferente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que a otros que me preguntan, ¿y Ucrania qué? Pero Ucrania sí que tiene el respaldo, por ejemplo, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es diferente de lo que está ocurriendo con Palestina, ¿no? Porque, por ejemplo, Europa, que ahora mismo critica lo que hace Israel, pero no sanciona al gobierno de Israel. En cambio, con Rusia sí.
Sí.
Bueno,
llega la crítica y la sanciona.
Está más cerca de casa.
Claro. Es la forma diferente de hacer. Bueno, pues Juan Mari Gastaca y mi niño Suena Aristondo, que tengáis una buena jornada, un buen día. Venga, augur, eskerrikasko. Ahora cerramos ya con Juanma Jubera, que llega con las últimas noticias. Después, Egunon Magazine, con Cristina Maestro, Lierre Gandoña y Dani Guerreiro.